44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Viene la muerte echando rasero.
Vivir muriendo.
Vivir muriendo.
Calaveritas radiofónicas.
No se le escapa ni un pasajero.
Estaba la muerte impaciente, esperando en la cabina que Aarón Navarro llegara, pues llevarlo con ella buscaba la muy ladina. Al verla, él le dijo que se esperara hasta que la gente informara. Ella sonriente respondió que lo esperaba en el panteón. Entonces el joven se dedicó a dar su última información.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Ayudo.
Radio Universidad de Guadalajara, viviendo nuestras tradiciones.
Bienvenidos a noviembre. Hoy es viernes 1 de noviembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Entregan visas para padres con hijos migrantes. A través de diferentes programas, en Lagos de Moreno se han entregado 26 visas para padres con hijos en Estados Unidos, quienes tienen más de 10 años sin verlos. Por operativo de Día de Muertos, cerrarán circulación en desfile anual. A partir de las 3 de la tarde se cerrarán diferentes calles de la ciudad. Tránsito Municipal llama a tomar precauciones y vías alternas. El folclor vive, las calaveras literarias. Las calaveras literarias surgen como una manera de criticar de forma ingeniosa e hilarante la iglesia, el Estado y la vida en general. En información estatal, la actuación del gobierno tiene que analizarse. La aparición de Jalisco como el primer lugar en casos confirmados de dengue era un tema que podía preverse, consideró el académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien dijo que tiene que revisarse la actuación de la autoridad en la prevención y realizarse pruebas químicas sobre el efecto que tuvo el insecticida que se usó para abatir los mosquitos. Jalisco prevé presupuesto austero en 2020. El Ejecutivo destinará la mayor inversión a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General. En información nacional, IMSS reformará Afore y subcontratación. Aunque algunos indicadores mejoraron, su situación no es de bonanza financiera, pues se hizo a costa de la precarización de los servicios, como la posposición de más de 10.000 cirugías, dice Zoe Robledo. México no busca al hijo de El Chapo, no hay orden de aprehensión en su contra. Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, llamó a la oposición a no lavarse las manos ante la criminalidad que dejaron los gobiernos anteriores. En información internacional, Estados Unidos acusa de actividades rusas en Chile para exacerbar división. El comentario es en el marco de las protestas que comenzaron hace casi dos semanas contra un alza al precio del boleto del metro que derivó en un movimiento amplio de indignación contra el gobierno y que ha dejado hasta el momento 20 muertos. China apunta a un endurecimiento de su política hacia Hong Kong. Según un alto funcionario, China contempla perfeccionar el sistema de selección de los jefes del gobierno autónomo e intensificar la educación patriótica.
Señal, Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Bárbara al frente del control operativo y a David Barajas en la producción de este espacio informativo, así como a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es viernes de opinión y análisis. Más adelante contaremos con la opinión del doctor Sergio López Mena. Y bueno, recordarles que usted puede comunicarse con nosotros dejándonos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas, sugerencias al 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, helada nacional sin costo. Recordarle también que puede hacerlo a través de redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Por operativo Día de Muertos, cerrarán circulación en desfile anual. A partir de las 3 de la tarde se cerrarán diferentes calles de la ciudad. Tránsito Municipal llama a tomar precauciones y vías alternas.
El Día de Muertos trae consigo toda una parafernalia de cosas que componen esta especial e interesante tradición mexicana, además del gesto de poner y adornar los altares para nuestros...
El día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, diferentes vías de circulación en la ciudad se cerrarán para efectuar el desfile de muertos anual en Lagos de Moreno. La calle Miguel Hidalgo, desde Boulevard Orozco y Jiménez y hasta la calzada Pedro Moreno, permanecerán inhabilitadas y se desfogarán los vehículos estacionados en dicho tramo, a más tardar de las 5 de la tarde, mencionó el jefe de tránsito municipal, Carlos Pérez Islas.
Prevemos ahorita en este momento, a partir de como a las 3 de la tarde, cerrar o bloquear donde en la calle Hidalgo a la altura de la Ramón Corona por todos los vehículos que tenemos estacionados ahí sobre lo que le llaman la calzada, que quede limpia la zona para que no nos afecte en el recorrido del desfile.
Asimismo, la avenida lateral del Boulevard Orozco y Jiménez también permanecerá cerrada a partir de las 5 de la tarde, ya que de ahí arrancará el desfile organizado por diferentes preparatorias del municipio para concluir en la calzada Pedro Moreno.
A partir de las 5 de la tarde vamos a bloquear lo que es la calle lateral o Boulevard Orozco y Jiménez, esquina con Juárez, para que se vayan formando y se vayan organizando los carros alegóricos a su vez. Yo determino que 10-15 minutos antes del inicio del desfile ya empezaremos a hacer los bloques correspondientes de las demás arterias. El recorrido es largo, por consiguiente, pues bueno, no puedo bloquear todas las avenidas o calles.
El desfile comenzará a partir de las 7 de la noche y se contempla tendrá una duración de 2 horas. Carlos Pérez Islas hace un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones y evitar accidentes durante el recorrido.
Recomiendo a toda la ciudadanía, vehículos particulares, servicio público y demás, que pues bueno, el desfile lleva año con año, donde van a participar ahora las preparatorias. Yo les pido a toda la ciudadanía pues que nos den un poquito más de ¿cómo le diré? De seguridad por parte de ellos mismos, en el sentido de salvaguardarse, no hacer cruces cuando estén de desfile, no empujarse, para que todo salga correctamente. Nosotros, como vialidad, protección civil y la dirección de seguridad pública, bueno, pues hacemos recomendaciones para que todo salga de la manera más mejor o más correcta, pero bueno, pues sí, de antemano pedirles a todos los ciudadanos para tener un desfile sano y limpio, pues que también nos ayuden a participar.
Respecto al servicio de transporte público, este seguirá circulando con normalidad durante el día. Asimismo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos ha realizado en coordinación con diferentes dependencias del ayuntamiento un operativo preventivo los días 1 y 2 de noviembre con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que visitan diferentes panteones del municipio de Lagos de Moreno. A su vez, estos instalaron un módulo fijo frente a las oficinas administrativas del Panteón de la Soledad, en donde se tendrá un puesto de socorros con personal de servicios médicos municipales y de la dependencia mencionada. Una ambulancia, personal médico y paramédico podrán atender cualquier situación de emergencia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
El folclor vive, las calaveras literarias. Las calaveras literarias surgen como una manera de criticar de forma ingeniosa e hilarante la iglesia, el Estado y la vida en general.
El Día de Muertos trae consigo toda una parafernalia de cosas que componen esta especial e interesante tradición mexicana. Además del gesto de poner y adornar los altares para nuestros seres queridos, existen otros elementos que alimentan el folclore de esta fecha. Uno de ellos son las calaveritas literarias, las cuales son breves composiciones poéticas que se les dedican a personas en vida o muerte. Se tiene un registro de las calaveritas literarias en 1849 en la Ciudad de México. Surgen como una crítica a la desigualdad social y a la censura en la población. En un inicio, fueron realizadas por Antonio Venegas Arroyo y el litógrafo Manuel Manila, quienes grababan imágenes de calaveras y esqueletos y las acompañaban con versos satíricos dirigidos a la iglesia y al Estado. Posteriormente, esta forma de expresión fue popularizada con el trabajo del grabador Guadalupe Posada, autor de la famosa Catrina Mexicana, la cual era a su vez una crítica a la clase alta mexicana que quería sentirse europea. El escritor laguense, Víctor Manuel Martínez Arellano, menciona algunas características de las calaveras literarias.
Una calavera literaria, pues es la carrilla versificada, ¿no? Es la crítica humorística en estrofa, es la opinión burlesca de un hecho político, familiar, personal. Es también el señalamiento en total tono de relajo de un hecho anecdótico. Una calavera literaria llega a ser un epitafio falso carnavalesco. Es también una expresión sarcástica que se puede hacer casi a cualquier conocido, a una circunstancia hipotética, divertida, picaresca de la muerte de alguien.
Las calaveras literarias, además de un interesante elemento del folclore del Día de Muertos, son también un buen ejercicio de escritura, pues su estructura se asemeja a la de los sonetos. Son composiciones versificadas que se ajustan a una métrica autosílaba y que llevan rima. Víctor Manuel es ya un tradicional escritor de las calaveras literarias. Este año cumple 22 años de haber iniciado a dedicar estas composiciones a sus amigos y familiares.
Este año cumplimos 22 años escribiendo calaveras literarias para amigos y conocidos, y ya para la vida política y social. Un día se me ocurrió señalar de manera jocosa, ¿no?, algunas cosas que de pronto mis más allegados hacían, y a partir de ahí surgió la costumbre, y ya ahora con 22 años, pues imagínate, toda una tradición de hacer calaveras. Por ahí del 97, del 1997 a esta fecha, cada año familiares y amigos esperan las calaveras.
Hoy en día las calaveritas literarias son una divertida forma de tener presente a nuestros seres queridos a través del humor y el ingenio.
A Señal Informativa llegó cruzando los cerros, tenía fosas reservadas para varios reporteros. A Bertita amenazó y fue a quien cargó primero, por tener ya muchos años aquí en la estación de entierro. A Fabi le prometió con un gesto muy sincero: si me sigues al panteón, tendrás tú tu noticiero. Prometió la Catrina Arón: si vienes conmigo al panteón, te haré lo que tú deseas, director de la estación.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues aprovechando esta divertida tradición que acompaña el Día de Muertos, también aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, pues nos dimos a la tarea de realizar varias calaveritas literarias para dedicárselas a nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, pues a lo largo del noticiero vamos a estar escuchando algunas de esas producciones. A continuación vamos a escuchar una de ellas.
Viene la muerte echando rasero.
Vivir muriendo.
Vivir muriendo.
Calaveritas radiofónicas.
No se le escapa ni un pasajero.
De Gaby los políticos se escondían. Funcionarios y partidistas todos corrían. Era sagaz la directora de radio, quien estando viva trabajaba a diario. Ahora en su lecho a veces descansa, pues en el cielo las entrevistas nunca faltan. Acá en la tierra extrañamos a la directora, que se apuraba siempre por sacar la nota.
Radio Universidad de Guadalajara, viviendo nuestras tradiciones.
Pues también mencionarle que a lo largo del día vamos a estar escuchando estas producciones en diferentes programas. Y bueno, nuevamente les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Viene la muerte echando rasero.
Vivir muriendo.
Vivir muriendo.
Calaveritas radiofónicas.
No se le escapa ni un pasajero.
Ya casi es noviembre 2 y en radio estamos de luto. Ha muerto un hombre de letras, solo versos dejó al mundo. David se hacía llamar, el sujeto al que me refiero. Ya van en pregón los bardos recitando hasta su entierro. Hasta su entierro.
Radio Universidad de Guadalajara, viviendo nuestras tradiciones.
Señal Opinión.
Y en nuestra sección de opinión y análisis vamos a escuchar el comentario del doctor Sergio López Mena, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. El miércoles de esta semana leímos en un diario de circulación nacional que el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Washington, ubica a México como el país en el que este año se han registrado más asesinatos de periodistas. Esa información, transmitida por el corresponsal Víctor Sancho, es muy preocupante. Como él lo indica, hoy por hoy México se halla entre los países más peligrosos para la práctica del periodismo, que es una actividad muy necesaria en las sociedades modernas. Víctor Sancho señala en su nota que en lo que va del 2019, 5 periodistas han sido asesinados en México por cuestiones relacionadas de manera directa con el desempeño de su labor. La historia de México tiene páginas en las que la libertad de prensa estuvo muy limitada, como el periodo de Porfirio Díaz. En esa época, la cárcel de Belén, en la capital, y el fuerte de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz, fueron sitio de reclusión para los periodistas que no eran incondicionales al régimen. En la actualidad, no parece haber un clima de persecución ideológica o política como el que padecieron los periodistas en el Porfiriato, pero sí hay un marco de inseguridad que hace difícil su labor. Y está documentado que en lo que va del 2019, a 5 de ellos se les privó de la existencia. El Comité para la Protección de Periodistas agrega que México figura en el índice de la impunidad de asesinatos de periodistas. Es decir, en muchos casos, su muerte ha quedado impune. Muchas gracias.
Como muchas otras muertes, doctor, pues agradecemos mucho su comentario. Lo escucharemos dentro de 15 días. Que tenga muy
Hasta
buen día.
Luego. Buenos días. Gracias.
Señal local.
Entregan visas para padres con hijos migrantes. A través de diferentes programas, en Lagos de Moreno se han entregado 26 visas para padres con hijos en Estados Unidos, quienes tienen más de 10 años sin verlos.
26 visas se han entregado a personas con hijos migrantes en el país vecino de Estados Unidos, a través de la Fundación Jalisco USA y la Federación Jalisco Internacional. Nidia Natalia García Aguilera, titular de Atención al Migrante, dependencia que da el acompañamiento y guía para quienes quieren tramitar su visa con estos programas, detalla que todavía se reciben documentos.
Sí, está abierto, nada más nosotros le queremos aclarar a la gente que es un proceso un poco lento, lleva su tiempo, pero sí estamos recibiendo. Y nosotros tenemos como primer nivel, son 5 los requisitos: ser mayor de 60 años, tener pasaporte vigente, tener un hijo de manera legal o ilegal en Estados Unidos y tener más de 10 años sin verlo, no tener antecedentes penales y no haber estado antes en Estados Unidos sin visa.
La visa que se otorga es por 10 años. Sin embargo, por motivos del convenio con el consulado estadounidense, la primera ida al país extranjero debe ser de tan solo 15 días y el día 16 deben estar de regreso en México. Por parte del ayuntamiento, además del acompañamiento de la dependencia mencionada, se les garantiza el transporte durante el proceso de trámites en Guadalajara, Jalisco.
El apoyo que el ayuntamiento les está dando es con el transporte. Nosotros lo de Lagos de Moreno los llevamos a las citas en el consulado, nos esperamos a que sea la segunda cita y también nos regresamos. Esto gracias al apoyo del presidente. Ellos no se tienen que preocupar ni por casetas, ni por transporte, ni por gasolina.
Tanto la Fundación Jalisco USA como la Federación Jalisco Internacional sirven como puente para informar al consulado sobre la situación de aquellos padres que no han visto a sus hijos durante 10 años. García Aguilera asegura que algunos de quienes han solicitado esa ayuda y han sido beneficiados en otras situaciones, la visa se les había negado hasta 3 veces.
Les entregan una carta en un momento en el que se presentan a la entrevista y eso como que avala que sí cumplen con los requisitos y más que nada que pues tienen a sus hijos y tienen muchos años sin verlos. Para eso es el apoyo que ellos están dando.
A las oficinas de atención al migrante han llegado alrededor de 150 solicitudes que siguen en espera de aprobarse. El proceso tarda 5 meses. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Universitaria.
Tiene Federación de Estudiantes Universitarios nuevo presidente. Javier Armenta Araiza, de la expresión política Movimiento Índigo, es ahora el nuevo dirigente universitario.
Con una diferencia de apenas 903 votos, Francisco Javier Armenta Araiza ganó la elección para presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios para el periodo 2019-2022. Javier Armenta, de 27 años de edad, y quien es estudiante de la maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar en el CUCEA, obtuvo 59.243 sufragios por 58.340 que logró el segundo sitio Alan Alvarado Peña. En tercer lugar se situó Fernanda Velasco Ábrica con 41.224 votos. El presidente saliente de la FEU, Jesús Medina Varela, señaló que los contendientes aceptaron los resultados, pese a que se trata de la elección más reñida en los 28 años de vida de la FEU.
Si no me equivoco, la diferencia es 903 votos, la elección más cerrada en la historia de la FEU. Fue un proceso bastante complejo. Me da alegría también comunicar que los votos nulos fueron 3.327. Es un porcentaje muy bajo de votos nulos, redujo drásticamente, casi un 25% de lo que fue la elección hace 3 años, y los votos totales fueron 162.134 votos.
La elección se realizó en todos los planteles de la Red Universitaria de Jalisco del 7 al 30 de octubre. Hubo algunos incidentes y los más serios ocurrieron en las preparatorias 12 y 20, donde hubo peleas a golpes. Quienes participaron en estas agresiones quedaron expulsados de la FEU, señaló Jesús Medina. Por su parte, Javier Armenta dijo que dos de los temas que impulsará en su gestión es reducir los índices de inseguridad en torno a los planteles universitarios y lograr un mejor transporte público para la ciudad y para los estudiantes.
El tema de transporte público es un tema que históricamente la FEU ha abanderado y lo vamos a seguir abanderando con mucha fuerza y con planteamientos muy agudos, muy críticos para el gobierno. El tema de los comedores universitarios también es otro tema que bueno, tenemos sobre la mesa, muy importante. Tenemos que garantizarle alimentos asequibles, económicos, de calidad a las y los estudiantes.
Del transporte público, el presidente electo de la FEU señaló que es un tema central que no se dejará a un lado, junto con el de comedores para los estudiantes.
Pues son muchos problemas que algunos no hemos logrado resolver como institución, como organización, pero otros que, bueno, se han presentado con una nueva realidad. Tal es el caso de la seguridad, que a pesar de estrategias que ha tenido la FEU, aún no hemos podido erradicarla, la inseguridad en torno a los planteles.
El nuevo presidente de la FEU asumirá el cargo en la segunda quincena de noviembre. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, la Nacional sin costo. Recordarles que el día de hoy sigue vigente la dinámica para 2 pases personales para el día de mañana, 2 de noviembre, para los recorridos en el centro histórico que están organizando el grupo Guías Turísticos Especializados de Lagos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos algunas personas que se han comunicado con nosotros, como María Luisa Muñoz, Alejandro García Solís, María Elena Aldana, Sofía Gutiérrez, Mayra Muñoz, Luis Alfonso Campos, Luis Villalobos y Francisco González son quienes se han comunicado con nosotros pidiéndonos participar en esta dinámica. Y bueno, al final de este espacio informativo pues daremos a conocer los ganadores para estos pases. Todavía tiene chance de apuntarse. Ahora sí vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Viene la muerte echando rasero.
Vivir muriendo.
Vivir muriendo.
Calaveritas radiofónicas.
No se le escapa ni un pasajero.
Sin ofrenda aún, Radio UDG está, pues ni el mismo diseñador se ha dignado a innovar. A la radio de paseo yo no vengo si no me ponen aquí ofrenda y altar a el Dante yo me llevo. El equipo de radio se apresura, temen que la calaca se lo lleve sin penuria. Con papel picado, pan y cruz se disponen a adornar, mientras que el alma del Dante en este lugar ha dejado de rondar.
Radio Universidad de Guadalajara, viviendo nuestras tradiciones.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Viene la muerte echando rasero.
Vivir muriendo.
Vivir muriendo.
Calaveritas radiofónicas.
No se le escapa ni un pasajero.
Fumándose un cigarro, así encontró la calaca a Juan sentado. Le dijo la flaca: no me des otro motivo para llevarte cargado. Antonio sonrió y le contestó: pero si yo a ti te estaba esperando. Antonio a la muerte le sacó toda la información sobre sus ídolos idos y por qué se los llevó al panteón. Entre café y curiosidades se los llevó toda la tarde, hasta que el tiempo de la calaca se lo comió el reloj y el otro año tuvo que esperar para bailar con nuestro productor.
Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista.
Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca.
Radio Universidad de Guadalajara, viviendo nuestras tradiciones.
Tucu, tucu, tiki, taca.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 95 centavos a la compra y en 18 pesos con 99 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos un frente frío en el Golfo de México, se introduce por el estado de Tabasco como frente estacionario y ocasiona un descenso de temperatura muy marcado y lluvias sobre la vertiente del Golfo e Istmo de Tehuantepec. La masa de aire frío que impulsa el frente afectará con temperaturas bajas a los estados del norte, oriente y centro. Al paso del frente se originará un norte con vientos fuertes y lluvia en los estados de Tabasco y Campeche. Zona de inestabilidad frente a las costas de occidente origina lluvias en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Por último, una onda tropical sobre la península de Yucatán afectará con lluvias a los estados del sur y sureste. Aquí en Lagos de Moreno y amanece medio nublado. En la mañana sol y nubes, hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 6:49, se pone a las 18:10. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Pues el próximo lunes lo contactaremos también para que nos comunique sobre el clima del lunes.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Informador.
Jalisco alcanza primer lugar en casos de dengue. La Secretaría de Salud Federal revela que hay 7,622 registros de esta enfermedad. Veracruz se encuentra en el segundo peldaño.
Milenio.
Balean a niño cuando pedía Halloween en Guadalajara. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga los hechos para tratar de dar con él o los causantes. Diario NTR. Jalisco líder nacional en casos y muertes por dengue. En la actualización epidemiológica con corte el pasado 28 de octubre, en la semana número 43, difundida hoy, se recoge que Jalisco ha registrado 7,622 casos confirmados de dengue.
El Occidental.
Van 50 rutas incorporadas al modelo Mi Transporte.
Desde el inicio de la administración se han levantado 38.187 folios y se han detenido 1.386 vehículos que han incumplido. Mural. Enferma Jalisco y recortan salud. Pese al incremento en casos de dengue para 2020, habrá 40.5% menos dinero para el Seguro Popular.
Señal Estatal.
Se mantienen las carencias en el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado.
Las carencias en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se mantienen sobre el manejo de los cuerpos que están sin identificar, advirtió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. El defensor de las garantías de los jaliscienses dijo que existe desorganización en el resguardo de los cuerpos sin identificar por parte del instituto y precisó que en este momento hay 53 quejas de familiares de personas desaparecidas.
Urge primero mayor organización, mayor coordinación, porque como ustedes saben, hace algunas semanas se dio a conocer un caso más. Un caso más de una persona que ya tenía 2 años ahí. O sea, esto ya implica tanto a los gobiernos anteriores como al presente. Ya lleva casi 1 año. De tal manera que lo que más se requiere en este momento es organización, coordinación entre ellos. Y desde luego, lo que ya hemos comentado, recursos, mayores peritas y peritos, mayor infraestructura.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que llevarán a cabo una auditoría a la recién lanzada plataforma de información de cuerpos no identificados, para luego hacer sugerencias o bloques de precisión para su mejor funcionamiento. Hernández Barrón añadió que también está pendiente que el gobierno de Jalisco cumpla con la reparación del daño a las familias de las personas desaparecidas.
Debe haber una reparación integral del daño que incluye medidas de restitución. Cuando esto ya no es posible, deben otorgarse medidas de compensación, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, pero lo más importante, garantías de no repetición, que eso es algo que hemos estado exigiendo desde hace ya varios años, que no siga ocurriendo esta falta, esta desorganización que nos lleva a darnos cuenta de ese tipo de tragedias.
El organismo defensor de derechos humanos dio a conocer que está a punto de concluir la recomendación vinculada con la contingencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por el manejo de 605 cuerpos en tráileres. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Jalisco se ubica ya en el primer lugar por casos de dengue a nivel nacional en la semana epidemiológica 43. Desbanca a Veracruz en esta clasificación.
Jalisco se coloca en el primer lugar a nivel nacional por dengue, desbancando al estado de Veracruz. Aunque la cifra de muertes se mantiene con 20, en estudio sube a 84 casos para confirmar o descartar. Mientras que el número de personas confirmadas por el virus transmitido por el vector Aedes aegypti, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal notifica para la semana 43 660 nuevos casos para sumar 7.622. Esto es 490% más que en el mismo periodo del año pasado con 1.555 casos. De las 7.622 personas confirmadas en lo que va del año, 5.408 fue diagnosticado con dengue no grave, en tanto 2.214 con dengue con signos de alarma y dengue grave, un problema de salud que se ha agudizado en personas que presentan enfermedades crónicas degenerativas. El informe semanal número 43 del Sistema de Notificación de Casos indica que, en casos probables, hay 7.324 nuevos para aumentar a 61.119 jaliscienses que cursaron con la enfermedad. Sin embargo, no se les hizo las pruebas confirmatorias a pesar de haberse atendido en hospitales públicos y contar con un aviso epidemiológico. En territorio jalisciense se mantiene la circulación de 3 de los 4 serotipos con mayor presencia, el Denvirus 2. El 70% de los casos confirmados del país lo concentra Jalisco con 7.622 casos con 20 decesos, Veracruz con 7.617, y 15 defunciones, y Chiapas con 2.037 casos con 16 muertes. El dengue se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. Actualmente no hay medicamentos ni vacuna para combatirlo. Las personas hospitalizadas con dengue con signos de alarma tienen que estar bajo observación e hidratación. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
...474-403-1413 y 800-701-2119. Hacemos un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Viene la muerte echando rasero.
Vivir muriendo.
Vivir muriendo.
Calaveritas radiofónicas.
No se le escapa ni un pasajero.
Trucha la Bertucha. Estaba la muerte sentadita, esperando en Radio Universidad, que llegara una tal Bertita, a la cual se iba a llevar. Su hora le había llegado, pero la canija andaba ausente. Ya se la habían encargado a la flaca por andar de negligente. Estaba la muerte sentadita, esperando en Radio Universidad. La huesuda, cansada de esperar, se fue a hacer otro encargo, y justo cuando salió a espantar, Bertita había llegado. Venía corriendo lamentada Bertuchis, tenía en la oficina trabajo por terminar. La recibió Fabiruchis diciendo que la jefa estaba por llegar. Asustada estaba Bertita, el trabajo no iba a acabar, se ahogaba en producciones y a la fuga se terminó por dar. En eso regresa la calaca dispuesta a la misión completar, pero no había rastro de la Berta, otro año más se habría de salvar.
Radio Universidad de Guadalajara, viviendo nuestras tradiciones.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Presenta Gobierno del Estado presupuesto de egresos para el 2020. Georgina García Solís, pues tiene los detalles y la tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Georgina. Georgina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchas?
Buenos días desde Guadalajara. El gobierno la presenta el proyecto de presupuesto de egresos 2020 al Poder Legislativo y al Poder Judicial, así como a los órganos autónomos, para poder compensar el recorte federal en áreas prioritarias. El secretario de Hacienda, Juan Partida, informó que la propuesta de gasto para el siguiente año ascenderá a 122.400 millones de pesos y que lograron buscar. Con respecto a lo que dijiste, dice el secretario de Hacienda.
Estamos hablando de el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el IEPC, el ITEI, etcétera. En atención, digamos, a este panorama complicado que estamos enfrentando desde el lado del gasto, estamos dejándolos con el mismo presupuesto. Es decir, se está haciendo un esfuerzo bastante importante por al menos dejarles el mismo presupuesto.
Sí, Carla, sí. Georgina, ¿sí me escuchas? Adelante.
Dijera de la Federación en Participaciones, Salud, Seguridad, Sector Agropecuario y Obras Carreteras, que van desde el 1 hasta el 86%. El jefe de gabinete, Hugo Luna, aseguró que también tuvieron que contactar el gasto de gobierno para desaparición del 300% y menor recurso para materiales de que se tuvieran un presupuesto al alza, algo el gabinete de desarrollo económico que ejercerá o ejercería 3% menos que este año.
La dependencia más beneficiada sería la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, la cual pasaría de 273 millones a 373 millones de pesos. Escuchemos ahora al jefe de gabinete, Hugo Luna.
Adelante.
El crecimiento en términos de presupuesto y de los propios programas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres es del 36% respecto al inicio de 2019, y evidentemente esto refleja la prioridad y la trascendencia de esta agenda para nosotros, con programas muy importantes como Fuerza Mujeres, que crece de manera exponencial a 140 millones, Emprendedoras de Alto Impacto, 60 millones. Estos dos son los que absorben algunos de los programas que antes, alguna parte de las mujeres que estaban en el programa asistencial.
La Secretaría con menor incremento presupuestario. Que iniciaría el siguiente año sin pasivos y podría disponer de 500 millones de pesos para crecer en la atención médica en todo el estado. El proyecto contempla además una bolsa concursable de 1,000 millones de pesos para los municipios. Esto es nuevo y están por definir las reglas de operación de esta bolsa destinada únicamente a municipios. Escuchamos nuevamente a Hugo Luna.
Lo que vamos a intentar es contrarrestar la falta de recursos que en 2019 y 2020 la Federación generó hacia los municipios para apoyarlos a ellos, haciendo un gran esfuerzo con todas las reducciones, con una bolsa que de saque va a andar rondando los 1,000 millones de pesos y que irá creciendo también seguramente conforme tengamos mejores números en el transcurso del año.
En obra pública se considera la puesta en marcha de la línea 3 del Tren Ligero, estudios y el proyecto ejecutivo de la línea 4, segundas etapas de ciclovías y el peribús. Estas obras son o están en el área metropolitana. El legislativo, judicial y a los órganos autónomos, porque mantendrán su mismo presupuesto y todos, absolutamente todos, esperaban incrementos presupuestales para el siguiente año por nuevas obligaciones por ley o en el caso del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, porque el siguiente año inicia un proceso electoral.
Bueno, pues ahí lo tienen, el informe presupuestal. Pues tuvimos algunas, bueno, varias complicaciones con el audio. Georgina, ¿todavía nos puedes escuchar? Sí, bueno. No, parece que ya la perdimos. Pero bueno, agradecemos mucho la intervención de Georgina. Pues seguiremos al tanto sobre el tema de los presupuestos. Al parecer ya las cuestiones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres pues parecen ser ya cada vez más una prioridad en cuestiones de presupuesto. Y bueno, agradecemos mucho a Georgina y pues la escucharemos más adelante. Presentan informe de actividades del primer año de la legislatura número 62 en la Cámara de Diputados de Jalisco.
La legislatura número 62 llegó al primero de sus tres años de gestión. El presidente de la mesa directiva, Hernán Cortés Berumen del PAN, presentó el primer informe de actividades en el que destacó la aprobación de las reformas para integrar el Congreso Constituyente que expedirá una nueva Carta Magna Estatal. También resaltó la nueva Ley de Mejora Regulatoria, la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños, así como las reformas al Código Civil, mediante las cuales se dará a conocer la lista de deudores alimenticios. Durante su informe anual, que presentó ante el gobernador Enrique Alfaro, el presidente del Poder Judicial Ricardo Suro y los 37 diputados locales, Cortés Berumen defendió la importancia de haber aprobado reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se llevaron a cabo reformas tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objeto de establecer un nuevo procedimiento para la elección de magistrados, así como para evaluar la permanencia de jueces con la finalidad de garantizar una mejor impartición de justicia.
Sin embargo, esas reformas fueron impugnadas y están suspendidas por el juicio de amparo que presentó el magistrado Celso Rodríguez. El presidente del Congreso señaló que a partir de este jueves 31 de octubre se creó una plataforma como parte del gobierno abierto en la que cualquier ciudadano tendrá la facilidad de hacer observaciones a las iniciativas de ley en temas como seguridad, salud o medio ambiente.
Esta plataforma va a permitir que los ciudadanos que estén interesados en temas de seguridad o en temas de salud o en temas de medio ambiente o cualquier tema que decidan puedan darse de alta para que les llegue una notificación, llegue una alerta y puedan verificar que se ha presentado una iniciativa, puedan dar clic en el link y los lleve directamente al formato y al contenido de la iniciativa.
Entre los temas pendientes de la legislatura número 62 de Jalisco está la reforma en materia de matrimonio igualitario, la indemnización a policías caídos y una nueva ley de participación ciudadana. El Congreso local lo integran 38 diputados de 7 partidos políticos diferentes: PAN, PRI, MC, PRD, Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, ya estamos por despedir este espacio informativo, pero antes queremos dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar. Nos dice Eduardo Hernández, servicio de agua potable es un servicio de primera necesidad. Es vital, tenga o no tenga dinero para pagar, se nos debe dar servicios. Son malas funciones del ayuntamiento, nos obligan a pagar el agua y el predial. ¿Por qué lo permiten? Si el predial es estatal y el agua es municipal, ¿estará permitido? En Cuesta Blanca hay muy poca agua. Y también Rosa López dice que el iniciador del Seguro Popular pues solo le pide que no abandone su cargo, que siga apoyando, por favor. Y bueno, también respecto a la dinámica para los boletos para el día de mañana en el recorrido del Centro Histórico, se comunicó con nosotros Carla Prado y varias personas que ya tenemos aquí participando en la dinámica. Vamos a pedirle a Vanessa Ruiz que venga y saque dos papelitos, por favor, de manera aleatoria, y ahorita vamos a decidir quiénes los ganadores. Muy bien, pues el primer ganador es Alejandro García Solís. Aquí tenemos su número de contacto para llamarle y pues avisarle, ¿no?, que ya se ganó un pase. Y la otra persona es, vamos a ver, es María Elena Aldana. Muchas gracias, Vane. Y bueno, pues estas son las dos personas. A María Elena Aldana le pedimos que por favor nos llame aquí a radio, porque no nos dejó su número. Entonces, pues es necesario comunicarnos con ella para decirle cómo va a estar la dinámica para que pueda asistir a este recorrido. En cuanto al pase de Alejandro García Solís, pues nosotros nos comunicaremos con él. Y de antemano, pues agradecerle también a todas las personas que se comunicaron con nosotros por participar en esta dinámica y también por hacernos llegar sus comentarios. Pues ya nos vamos, a continuación vamos a escuchar esta calavera literaria dedicada al rector del Centro Universitario de los Lagos, al doctor Aristarco Regalado Pinedo. Y bueno, pues con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Viene la muerte echando rasero.
Vivir muriendo.
Vivir muriendo.
Calaveritas radiofónicas.
No se le escapa ni un pasajero.
Llegó la muerte al Culagos. No con buenas intenciones arribó, que era llevarse a lo más hondo al rector para el panteón. Tarea difícil le resultó. Y aunque Aristarco mucho se resistió, pa'l panteón se lo llevó. Y ahí la flaca hizo gran celebración.
Radio Universidad de Guadalajara, viviendo nuestras tradiciones.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó. Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.